programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Hasta la próxima.
Hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.9. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo.
Hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya.
Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
Espacio astronómico. Conocer las estrellas, constelaciones y fenómenos astronómicos. Científicos expertos difunden y divulgan el acontecer en el campo de la astronomía. Tránsito de planetas, eclipses, lluvia de meteoros. Espacio astronómico. Despertando interés por la ciencia y la observación. Domingos 10 de la mañana por Radio Universidad.
Del ámbito educativo o de la ciencia en sí, recordemos que a partir del siglo XIX es cuando empieza la incorporación tardía de las mujeres a este derecho humano, que es el ámbito educativo, y a visibilizar la aportación que han tenido las mujeres en la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, desde una rama del feminismo académico, cuando las mujeres empezamos a incursionar, pues hay una postura crítica, sobre todo el feminismo radical, a nombrar que el conocimiento no es neutral, Carla, Denise, sino que es completamente andocéntrico, lo cual evidencia brechas de manera estructural que han limitado y que han obstaculizado a las mujeres su participación en diferentes carreras. Por lo tanto, la conmemoración de un día específico a partir de Naciones Unidas precisamente habla, pues, de ese trabajo de agenda en el ámbito educativo, de reconocimiento que se tiene que hacer para las mujeres que hacen ciencia, ¿no? Hay como un cierto parámetro para decir, bueno, potenciar a las mujeres que participen en campos del conocimiento tradicionalmente masculinos, o vaya, campos donde hay poca participación de las mujeres, que le llaman las carreras STEM, pero sin embargo, este trabajo de magnificar el trabajo, evidenciar el trabajo, las aportaciones de las mujeres en las ciencias, debe de ser en todas las áreas del conocimiento. Por eso la relevancia y la importancia de manera emergente de cuestionar, ¿no?, de evidenciar y sobre todo de aportar que las mujeres trabajen de manera colegiada en conjunto, potenciando los saberes, el conocimiento, y que el conocimiento es de nosotras también.
Súper bien, qué interesante es voltearnos y revisar que necesitamos incluso nosotras apropiarnos de esta producción de conocimiento que siempre han hecho, que siempre hemos hecho las mujeres, pero que no ha sido visible o tan marcada como, como la masculina. ¿Cómo hacemos para incentivar a las adolescentes, por ejemplo, que están a punto o que están en el proceso de decidir qué van a estudiar? ¿Cómo hacemos justo para promover que entren a estas que son? ¿Cuáles son las carreras STEM, para empezar?
Ajá. Sí, las carreras STEM son las ingenierías, matemáticas, física y en el sistemas, todo lo que tiene que ver con las carreras de licenciatura que tienen que ver con los sistemas o ingenierías de la información. Y en el caso de la universidad, pues también ciencias de la tierra y el espacio, ¿no?
Entonces, y la tecnología.
Y la tecnología, por supuesto, sí. las tecnologías y ciencias de la información. Y vemos ahí cómo todo este tipo de cuestionamientos abordan también que el desarrollo, ¿sí?, y todos los futuros empleos van tendientes a esas carreras STEM. Sí. Y es ahí precisamente donde hemos hecho estudios, ¿no? Y hay una brecha por cuestiones de género claramente, donde se observa, pues, que hay escasa participación de las mujeres, porque, Carla y Denise, esto no lo podemos hacer sin incorporar la visión de género.
Así es.
O sea, tenemos que entender que hay un orden de género, una estructura, un sistema que coloca e indaga con nuestro proyecto a futuro. Por eso la importancia de trabajar con las niñas adolescentes, como tú lo mencionas, para potenciar la inquietud, sí, que hay por la ciencia, porque esa inquietud por la ciencia ha estado siempre. Sin embargo, el mandato por cuestión de género, que es una limitación para la participación de las mujeres en la ciencia, ha estado presente. Lo hemos visto claramente con Matilda Einstein, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo se limita su carrera científica, y no solamente se limita, sino que se le violenta, se le nulifica y vive diferentes efectos ella de discriminación, donde se le valida, y así ha habido muchas científicas que el reconocimiento ha sido para hombres, no para ellas. Entonces, en esa parte, fíjese qué interesante, podemos destacar que a nivel internacional, en el ramo de la investigación, solamente son el 33% las mujeres. En las carreras STEM únicamente son el 30% de las mujeres que eligen una carrera STEM, que decíamos son la física, las matemáticas, las ingenierías, ciencias de la tierra y el espacio, las licenciaturas en ciencias de la información o las tecnologías, ¿no? 3% en carreras relacionadas con las TICs. Ahorita todo, hasta el ámbito educativo, después de la pandemia, vemos que las tecnologías y ciencias de la información son necesarias y son una herramienta metodológica que se está utilizando como parte de la competencia docente, ¿no? La probabilidad que culminen sus estudios por niveles es lo siguiente. Fíjate nada más la brecha tan grande que está. en las carreras STEM. Licenciatura egresan únicamente el 18% de las mujeres. En maestría el 8% y en doctorado el 2%. Vemos cómo, que lo vemos claramente si analizamos con cuestión de género el campo ya laboral. Una cosa es estamos estudiando y otra cosa es la brecha al mercado laboral. Vemos cómo entre mayor crece el estímulo y reconocimiento académico, menor es la participación de las mujeres. Si nos vamos a la cuestión del Sistema Nacional de Investigación, el 37% únicamente son mujeres, y si nos vamos al dato de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el 35% son mujeres, está por abajo de la media nacional. De acuerdo a datos de la Dirección General de Servicios Profesionales, en las ingenierías las mujeres son el 18.29%, informática el 18.99%, en ciencias el 31.16% y matemáticas el 22.17%. Y yo cierro este primer bloque, que además no solamente es la representatividad cualitativa, sino todas las series de situaciones de violencia, acoso, hostigamiento o desigualdad de género que se da en el trayecto académico para las mujeres.
Ahorita que mencionaste la pandemia, a lo mejor ya hay, pero estaría muy interesante buscar si hay como un sondeo cualitativo de ¿qué pasó en estos hogares donde solamente había un dispositivo para conectarse y las personas tenían que trabajar en esa computadora, asistir a la escuela, hacer las tareas y ver también cuál fue el orden de prioridades? ¿Quién va a tener esta cobertura en internet, estas horas en la computadora? Y ver también cómo decidieron distribuir en las casas quién sí va a tener pues este primer uso de los dispositivos.
Oye, Deni, y hablando justamente de las estadísticas, Sinaloa bien mal parado todavía cuando hablamos de las mujeres en las carreras STEM. Yo estaba leyendo que estamos dentro del 5% a nivel país del el estado de menos integración de las mujeres en las carreras STEM. Entonces, ay, esta brecha que parece que no deja de ensancharse para las mujeres, seguimos todavía pensando en que, bueno, seguimos viviendo con una educación formal sexista, seguimos teniendo la división sexual del trabajo que está cargada completamente hacia nosotras y que repercute completamente cuando hablamos del desempeño profesional, porque al final también es una de las de lo que juega en contra para el desarrollo profesional de las mujeres, priorizar la vida personal y toda esta parte que tiene que ver con la reproducción y el cuidado de los hijos e hijas, que al final imagino que se refleja también ahí. Si de por sí ya es difícil entrar en una carrera STEM, pues una mujer más complejo todavía.
Sí, acaban de tocar ustedes puntos muy importantes que son temas de interés y de líneas de investigación y generación del conocimiento, precisamente por las que estamos tratando de indagar cómo hay problemáticas que coadyuvan a las situaciones de vulnerabilidad o de discriminación. Y no es que las mujeres científicas sean vulnerables, sino que el ámbito educativo convierte o te coloca en condiciones de vulnerabilidad. Exacto. En la ciencia, ¿no? Porque son políticas andocéntricas donde excluyen necesidades particulares de las mujeres en la ciencia. Decimos, bueno, una maestra, una investigadora que es del SNI, que tiene becas al desempeño, que tiene proyectos de investigación, que tiene mentoría, pero que tiene dos hijas, un hijo y quizás uno con discapacidad. O sea, no hay políticas flexibles, vaya, para esas condiciones. Por eso lo que coloca Denise, todas estas problemáticas de salud o de seguridad o de violaciones a los derechos humanos, viene a acrecentar la brecha, ¿no? Porque vemos que, si bien ahora con la pandemia las políticas nos dijeron regresen a casa, la escuela sigue, pero te vas en la casa con un solo dispositivo, obviamente se prioriza por cuestiones de género a los hombres, ¿no? Por la cuestión de la relación asimétrica desigual y que tiene que ver con el poder, además de que yo les comparto que hubo muchos casos, que ahora con las redes todo se difunde, de varios casos donde docentes fueron agredidas físicamente por su pareja, la cuestión de la virtualidad, ¿no? Y varias situaciones de violencia familiar y violencia sexual que se evidenciaron en las plataformas, ¿no? Entonces, por eso es partir desde el feminismo académico de nombrar lo que ha existido en toda la historia, pero ahora le ponemos un nombre, sobre todo las mujeres, de compartir a través de estos diálogos y sinergias y debates de manera colegiada entre nosotras, ¿no? Que hay una agenda pendiente. Por eso el interés de nuestra directora general de todas esas propuestas que tienen que derivarse en trabajo en equipo, conectar la vida cotidiana con el ámbito educativo, explorar diversidad de carreras, ¿no? Porque decimos, el género, ¿qué tiene que ver? Lo tiene que ver todo, porque marca mi proyecto de vida, mi proyecto a futuro, porque vemos más mujeres en enfermería, más mujeres en psicología, más mujeres en trabajo social, y qué hacen esas carreras, ¿no? Desde ahí tenemos que partir. Incorporar elementos creativos para potenciar el interés por la ciencia, la tecnología con las niñas adolescentes, evidenciar pues que tenemos que formar parte de la ciencia, del desarrollo, de la política, de todos lados, si no es una serie de condiciones desiguales y que no está incorporando nuestras visiones, ¿no? La continuidad del aprendizaje y la importancia de las mentorías. O sea, decimos, nosotras las maestras feministas, ¿qué hacemos en el aula y cómo transformamos y cómo somos mentoras de las otras generaciones, ¿no? Para desarticular, para proponer nuevos modelos para nosotras y que se vaya abriendo, que no es tan fácil, se escucha muy fácil, ¿no? Pero para ir abriendo las posibilidades de otras. Por eso la creación de redes de mujeres específicamente. Porque dicen, ¿por qué redes de mujeres? Porque hay una deuda histórica, porque hay una situación estructural, entonces se necesita acciones específicas de discriminación positiva donde se potencien proyectos de investigación específicos para las mujeres. Eso es una cuota para evidenciar y potenciar la paridad, ¿no? Redes de investigación donde podamos generar debates, reflexionar, construir proyectos que permitan el avance de otras mujeres, contribuir a la colaboración e intercambio de conocimientos, experiencias y oportunidades, fomentar el trabajo colegiado. ¿Yo qué tengo que ver con la maestra de matemáticas? Pues todo, ¿verdad? Porque la maestra de matemáticas va a incorporar la visión de las mujeres. Nos decían, oye, ¿cómo van a incorporar la visión de género en física? Si la bibliografía, a ver, hay puros hombres físicos. Bueno, a lo mejor pudiera ser que no encuentras, entre comillas, tanto docente físico, pero sí puedes evidenciar en ese momento histórico la participación de las mujeres.
Así es. Ahorita vamos a hablar de qué está haciendo el Centro de Políticas de Género a favor de las mujeres, niñas y ciencia. Vamos a escuchar un anuncio universitario.
¿Has escuchado la radio últimamente? Ahí está la voz, la música que sensibiliza al escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los mochis en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowaz.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Todas y todos tenemos la oportunidad y el derecho a expresar,
de proponer y decidir en todos los ámbitos de la vida,
para que nuestros derechos político-electorales
se sigan respetando,
para consolidar la igualdad entre hombres y mujeres, la paridad de género y la inclusión.
Con el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, vamos más allá del voto.
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.
Estamos de regreso en La Otredad. Estábamos hablando de la situación de las mujeres y las niñas en la ciencia, y aprovechando hacemos el anuncio que en @GéneroWAS en Facebook encuentran la convocatoria para el Congreso de Investigadoras Sinaloenses. La UAS, a través del Centro de Políticas de Género, está haciendo una colaboración con FIE Sinaloa, y este Congreso de Investigadoras Sinaloenses se va a llevar a cabo el 14 y 15 de marzo en las instalaciones universitarias. Entonces en @GéneroWAS también encuentran la convocatoria de cómo participar y asistir.
Y ahora, para cerrar, Lidia, ¿qué está haciendo el Centro de Políticas de Género justamente en este tema, pensando en cerrar como estas brechas de género? ¿Cómo le está abonando al trabajo de las niñas y las mujeres en la ciencia?
Yo creo que el centro, desde su creación, desde el año 2010 y a previo, desde el 97, que está el programa de estudios de género, ha buscado de manera paulatina destacar y reconocer las contribuciones de las universitarias en la investigación, en la docencia, en la construcción del conocimiento, en la innovación científica, y esto parte pues de la generación de diferentes actividades. Yo les compartí un poco ahorita del interés de crear una red de investigadoras científicas y tecnólogas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de las diferentes áreas del conocimiento, evidenciando los trabajos relevantes, porque a veces son mujeres premiadas en otros lados, ¿no? Y en la propia universidad, ¿no? Por lo tanto, hay que destacar el potencial intelectual y el recurso humano que hay en la universidad, para pues reconocerlo. En ese segundo momento de reconocimiento, pues se van a hacer una serie de reconocimientos el día 8 de marzo, que es un día conmemorativo, un día importante, un día internacional, donde pues a partir de nombrar lo que sucede con las mujeres en la situación de discriminación en el ámbito laboral, pues se va a buscar en las diferentes áreas del conocimiento de las cuatro unidades regionales reconocer a las mujeres que están aportando en la ciencia, ¿no? Y lo otro es que se va a dar pues la premiación del concurso, la segunda edición del concurso de tesis e investigaciones de género, también con la intención de generar un padrón de especialistas en feminismo y estudios de género, donde sirva para ese trabajo colegiado, porque a veces sabemos que gente importante está haciendo trabajos muy interesantes, sobre todo de investigación e intervención en las diferentes unidades académicas, y esto pues habla de conformar ese capital pues intelectual, ¿no? Entonces ahí yo creo que tenemos que pues motivar a las niñas a explorar la ciencia, a desarrollar interés en las disciplinas, no solamente STEM, yo digo, también hay que evidenciar las ciencias sociales, porque nosotros somos de las ciencias sociales.
Sí, por favor, porque luego nos sentimos como, ¿no?
De las ciencias contamos. Sociales. Sí, porque sin mirada crítica de la sociedad, pues no podemos generar propuestas en todos los ámbitos, ¿no? Desmitificar estereotipos, creo que el Centro de Políticas de Género viene a colocar dentro de la agenda universitaria la importancia de la generación de espacios seguros para las mujeres, que es una deuda universitaria, ¿no? O sea, como trabajadora, como científica, como estudiante, como universitaria, promover la confianza universitaria también en las científicas, de ese trabajo colaborativo, ese trabajo que sea resignificatorio, reivindicatorio para las mujeres, ¿no? Experiencias prácticas, proyectos de manera colegiada y modelos a seguir, porque no tanto podemos partir de las que ya dejaron un antecedente y un modelo, ¿no? Donde pues nosotras estamos avanzando en esta reivindicación en los espacios universitarios, en este reconocimiento. Y bueno, yo cierro aquí con la gran Sor Juana Inés de la Cruz, la primera feminista de América Latina: no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Niñas, adolescentes y mujeres, podemos ser científicas, podemos ser lo que queramos.
Claro que sí.
Y justo hablando del tema, y súper ad hoc con, les queremos presentar también, ya se incorpora con nosotros la doctora Judith Ramos Valencia. Ella viene de la Facultad de Antropología, particularmente de una licenciatura maravillosa en estudios de género, y que parte del trabajo de académico pues es formar la siguiente generación que viene a ponerle ese granito de arena, esa visión de dónde tenemos las problemáticas las mujeres, y a invitarnos, justamente porque esta licenciatura es de nueva creación, que nos cuente qué es, de qué se trata, para qué nos sirve la licenciatura en estudios de género. Bienvenida, Judith Ramos.
Muchas gracias, Carla, por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí para poder dar un poco de información sobre lo que trata esta licenciatura en estudios de género, que es tan importante y muy ad hoc a todo lo que se estaba comentando aquí anteriormente con Lidia, ¿no? ¿Qué es lo que trata esta carrera? ¿Por qué es importante? Bueno, como bien comentabas, Carla, es una carrera de nueva creación aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Y por qué se crea? Se crea porque está atendiendo a un llamado internacional, es decir, organismos internacionales como Naciones Unidas tienen en su Agenda 2030 uno de los objetivos
que es mitigar o ayudar a que disminuya esta desigualdad de género, ¿no? Entonces, es tan importante que viene desde arriba y esto se ha ido bajando a los gobiernos federales, a todos los países, tienen que ayudar a que disminuya esta desigualdad. Y los gobiernos federales, ¿a quién le llaman? Los gobiernos estatales. Los gobiernos estatales, pues a todo el entramado institucional que existe en una región, pues uno de ellos la universidad. Y es muy importante que a través de la educación se pueda sensibilizar a los y a las jóvenes sobre estas temáticas tan importantes. Entonces, esta carrera dio inicio a su primera generación ahora en agosto 2023. Ya estamos en el segundo semestre. Están muy contentas pues todas las estudiantes que están ahorita cursando la carrera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te enseña esta carrera? Bueno, prepara a las jóvenes y a los jóvenes sobre todo lo que gira en torno a la desigualdad en la apropiación de los derechos humanos, porque es decir, todas las personas, sin importar el género, deben de apropiarse de los derechos de manera igualitaria, deben de ser tratados y tratadas de la misma manera. En un trabajo, cuando sales, ¿qué existe? Pues existe la brecha salarial. Tienes el mismo puesto, mujer, hombre u otro género, y no se les paga lo mismo desde ahí, ¿no? Entonces, la brecha salarial, lo que tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones de maternidad y paternidad, u otra persona que quiera tener un hijo, una hija, entonces, no se les da los mismos días de descanso a la mamá que al papá o a otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Prepara a los jóvenes para que cuando salgan ahí se puedan insertar en cualquier campo laboral, puede ser público, privado, social, a que ayuden a solucionar estos problemas. Nosotros le comentábamos, hemos ido a las preparatorias a hablar sobre la carrera y hacerles ver la importancia que tiene que se prepare en ello, porque ahí afuera se está demandando. Si la ONU lo está demandando, es porque ya hay leyes federales, leyes estatales que piden que se incluya la igualdad de género en todos los ámbitos sociales, políticos, privados, ¿no? Entonces, hay una demanda ahí afuera de jóvenes preparados y preparadas en estas cuestiones. ¿Para qué? Para el desarrollo de proyectos con igualdad de género, para el desarrollo de políticas públicas, para dar consultoría a empresas. Hay jóvenes que obviamente tienen otra carrera y se han preparado a través de la vida, a través de diplomados, de maestrías. El activismo, así es, que les ha llevado a tener conocimiento de ello y se han preparado para dar consultoría a una de las empresas más grandes. Exacto. Aquí en Sinaloa, porque se requiere saber cómo tratar a todos en estos temas de igualdad de género, ¿no? Entonces, cuando vamos a las prepas, les comentamos a las jóvenes y a los jóvenes, así como cuando se empezaron a desarrollar las tecnologías para la información, que daba miedo meterte a estudiar porque decías, híjole, ¿en qué voy a trabajar? Y ahora es el boom, hay muchísimas personas estudiando estas temáticas. Igual les digo, es ahora con el género, con la igualdad de género. Tal vez les dé miedo entrar porque dicen, ¿en qué voy a trabajar? Pero el género, como bien comentaba Lidia, está en todas partes, en todos los ámbitos de nuestras vidas. Entonces, ya hay empresas requiriendo a personas en las secretarías de los gobiernos, no nada más Secretaría de las Mujeres, en Secretaría de Desarrollo Económico, en la Secretaría de Agricultura, en las empresas privadas, se está requiriendo personas preparadas en ello para saber cómo tratar diferentes cuestiones.
Claro que la transversalidad de género ya es una exigencia actual y en cualquier lugar. Entonces es necesario, y es necesario también que pensemos que no es solo una carrera para mujeres, porque luego también creen que hay que encasillar nada más a las jóvenes, ¿no? Necesitamos que los varones se integren y que también empiecen a cuestionar estos sistemas de desigualdad que nos están atravesando a todas y a todos, porque realmente también desde los sistemas de privilegios, pues necesitamos cuestionarlos, ¿no?
Sí, claro, por eso esta licenciatura está en antropología, precisamente por esta cuestión de la sociedad, de la humanidad y de la constante evolución en la que estamos. Entonces, ligándolo un poco a lo que hablábamos de las mujeres y niñas en la ciencia, también esta perspectiva de género en estas ciencias exactas es necesaria para los estudios e investigaciones que se van a hacer.
Así es, esta carrera es para todos, es una carrera humanística. Nos encontramos en la Escuela de Ciencias Antropológicas, donde se ofertan dos licenciaturas, que es la licenciatura en Antropología Social y la licenciatura en Estudios de Género. Hago el comercial, igual las preinscripciones.
Vamos con todo.
Las preinscripciones inician el 8 de abril. Pero pueden pueden empezar a mandar sus documentos, qué es lo que necesitan para ir apartando su lugar. Es el CURP, correo, acta de nacimiento y el certificado de prepa, que si bien no lo tienen todavía, puede ser la constancia hasta el quinto semestre. Ellos lo pueden enviar a estudiosdegenero@uas.edu.mx. Y para cualquier información pueden llamar al teléfono de la Escuela de Ciencias Antropológicas, que es el 667-1465-356.
¿Nos lo repites, porfa?
Así es, 6671-4653-56.
Y de igual manera en nuestras redes @GéneroUAS también nos pueden preguntar. Tenemos un vínculo muy fuerte con esta licenciatura en Estudios de Género y cualquier duda, aprovechen, inscríbanse o hagan su preinscripción, conozcan las instalaciones y yo creo que si se acercan un poco más, pues podrán ver estos beneficios y este encanto de la licenciatura en Estudios de Género.
Se van a enamorar, se los garantizamos.
Sí, y próximamente también vamos a publicarles en esto de qué está haciendo el Centro de Políticas de Género a favor de, pues, de la comunidad universitaria. Vamos a compartirles también en @GéneroUAS la convocatoria para la maestría en violencias de género, que es otro de los campos de formación académica que tenemos disponibles para ustedes.
Pues se nos acabó el tiempo. Ya es viernes. Le damos las gracias a
Willy, que está en cabina.
Gracias, Willy, por acompañarnos el día de hoy en los controles. Y bueno, Lidia, qué placer escucharte. Judith, gracias también por estar con nosotras. Ya te invitaremos con más tiempecito a charlar. Nos despedimos, Denise, Carla, estamos en La Otredad y nos escuchamos el próximo viernes a las 2:30 de la tarde.
Gracias por sintonizar La Otredad.